Hola amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast amoroso Dorameando con la Cata. ¿Eres nuevo escuchando nuestro podcast? Pues te cuento que me llamo Cata, chilena de nacimiento, pero vivo en el sudeste asiático. Ahí caí en el mundo de los doramas, K-dramas, artículos kawaii o tiernos y el Hallyu o la ola coreana, sin retorno. Junto con Mónica, comentamos una serie a la vez, con mucho cuidado de no soltar spoilers para no molestar tu propia experiencia con la serie en cuestión. Nos ponemos de acuerdo en una serie que haya sido buena, que nos haya gustado a ambas mucho y que tengamos disponible para ver en nuestras plataformas legales. Además de darte información del elenco, te contamos curiosidades y detalles de su producción, si es que las hay. Y el rating, una suerte de ficha informativa. Te contamos también brevemente de qué se trata y después contamos y intercambiamos nuestras impresiones. Conectamos con algún aspecto cultural de Corea del Sur y así aprendemos, entendemos y apreciamos más la cultura y las series al saber más sobre ellas. Hoy nos centraremos en la serie Navilera, o en español Navillera, que fue recién emitida hace poquito y que no dejó a nadie triste. Fue realmente una grata sorpresa de tan solo 12 capítulos. En nuestra conexión cultural de hoy, compartiremos sobre el ballet en Corea, cómo es el panorama actual, sus principales figuras y una breve reseña histórica. Recuerden que es un brochazo. Y por ello quiero agradecer a la maravillosa Bea de su Instagram Todo Sobre Corea, minúscula, todo junto y con K de Corea, de K, quien en sus posts pone Todo Sobre Corea. Todo, los lunes publica sobre literatura y lengua, martes sobre arte, miércoles música, jueves cine y televisión, viernes historia y cultura, sábado y domingo turismo y noticias. Y tiene un website también, un sitio web, www.todosobrecorea.com, y la verdad es que tiene unas fotos preciosas, y ella justo puso una nota bastante completa, concisa y clara sobre el ballet. Entonces yo le escribí y le dije, o sea, por favor, préstame un poco esta información porque está buenísima para compartirla con ustedes. Y me dio su permiso. Así que gracias, gracias a Todo Sobre Corea en Instagram. No te olvides de seguirla. Es súper interesante y estéticamente muy bonito todo. Así es que para todo quien le interese Corea, los invito a seguirla. ¿Ok? Y entonces vamos a conversar de ballet en esta oportunidad. Y te contamos que Navillera o Navilera consta de 12 episodios solamente de entre una hora y una hora y 10 minutos. Fue distribuida por Netflix y en Corea del Sur por la cadena de cable TVN. Fue transmitida entre marzo y abril de este año 2021. Pertenece al género del drama o también coming of age, como el ser adulto. Tuvo un rating en Corea aproximadamente de entre 3 y 4%. No es bueno, pero tampoco fue horrible. El guión fue de Lee Eun-mi y el director fue Han Dong-hwa. Como dato les contamos que en Corea se dice navilera, no navillera, en español sería navillera. Y es una combinación entre Navi, mariposa, y hilera, que es algo así como una mariposa. No confundir con el hit de Pandora, como una mariposa. Y es como el nombre, una combinación entre el nombre de la performance o la actuación de la serie al final. Esta serie está basada en el webtoon o manhwa en Daum, escrito por Hun e ilustrado por Jimin, que se publicó entre 2016 y 2017. Y también ha sido un musical en Seúl, en Corea, en el 2019, y se pretende presentar ahora en mayo, creo que en este mismo día de emisión, 14 de mayo del 2021. La palabra navillera o navilera viene del coreano antiguo, de la época de Joseon, y se usaba esa palabra para describir una danza tradicional bonita, algo como suave, como una mariposa. Otra curiosidad es que el actor principal Song Kang, que hace de Cherok, tomó clases de ballet durante 6 meses, focalizándose en expresiones al bailar del cuerpo y la cara y de movimientos claves o básicos, los de base, para poder lograr buena cámara, en qué piruetas se muestran. En las piruetas más complicadas y largas usó un doble, pero lo importante fue la edición y cómo mostraban su cara. Por otra parte, el actor Park In-hwan, que hizo de Shin Dok-chol, también tuvo que aprender ballet y dijo el actor que al principio le daba vergüenza ponerse la malla, pero después se acostumbró. El elenco de esta serie está liderado por Park In-hwan como el jubilado de 70 años Shin Dok-chol, padre de 3 hijos y en su vida era cartero y ahora está jubilado. Lo acompaña Song Kang como Lee Cherok, de 23 años, un bailarín de ballet que además trabaja part-time en un restaurante. Los acompaña la actriz Na Moon-hee como la esposa de Dok-chol, Henam, quien es la dominante en la familia y madre de 3 hijos ya crecidos. La nieta de Dok-chol, la actriz Hong Sung-hee, hace de Shim Eun-ho, que es la nieta de Henam y Dok-chol, quien busca su pasión y trabaja en el restaurante con Cherok y es ahí donde se conocen. No por el abuelo. Y por último, cabe destacar a Kim Tae-hoon como el mentor, Ki Seong-ju, profesor de ballet de Cherok y después mentor. Fue un bailarino muy famoso en su juventud. Y como dato curioso, El hermano de él es el que hace actualmente de rey en la serie Saguk Bosam Still the Fate. Son hermanos de sangre. La serie en estos momentos no presenta actuales nominaciones a premios, ya que calificaría para los próximos premios del año 2022. La serie se filmó en el Danjin Culture and Arts Center, la parte de la performance final de Dok-chol, y el restaurante donde trabajaba Cherok está filmado en uno que se llama B Mansion, que está en Sosangpo. El bar donde va Eun-ho y su tío a tomar se llama Airplane Mode y está en Sinchon. Todo esto está en Seúl. Y en la cárcel donde está el papá de Cherok se llama el Seongdong Detention Center, o el centro de detención Seongdong, en la estación de metro Gorong, y hay muchas series que filman ahí las escenas de cárcel, como por ejemplo Vincenzo, Itaewon Class, Sky Castle, Times, Doom at Your Service, entre otras. Y ahora nos vamos con la trama. El tema central es perseguir los sueños sin importar la edad, seguir la pasión y ser feliz. Shim Dok-chol es un cartero jubilado que al ver un amigo moribundo que lo empoderó y ayudó a atreverse a realizar su sueño de aprender finalmente ballet, lo que al principio no hace feliz a su familia. Los prejuicios hacia el ballet masculino aún existen. En una academia de ballet, Dok-chol se cruza con Cherok, un bailarino de 23 años que comenzó en el ballet después de haber probado con otros deportes como el fútbol, por ejemplo, inspirado por su propia madre, a quien perdió de joven. Cherok necesita dinero, así es que decide trabajar como mesero y retirarse un poquitito del ballet. Su mentor, el profesor Kim Seong-ju, une a Cherok y a Dok-chol a la fuerza un poco en una relación profesor y alumno de ballet respectivamente. Entre ellos crece el cariño, respeto y asombro, junto con ayudarse a sanar heridas. La familia del señor Shin, este nuevo aprendiz de ballet, será un factor importante a lo largo de esta historia. Se forja una relación cálida y de amistad entre Cherok y los Shim. Esta es una serie sin intrigas, sin mayores complicaciones, aunque de temas muy profundos. es sobre la belleza, sobre el momento, sobre sueños, sobre amistad, sobre familia, sobre volar como una mariposa. Bienvenidos a Navillera y los invitamos ahora a las impresiones con Mónica. Hola, hola Mónica, bienvenida al episodio número 24, dos docenas, de nuestro podcast Amistoso y Amoroso. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú, Cata? ¿Cómo va todo por allá, por Asia?
Bien, bueno, tengo un fin de semana largo porque se celebra por acá y por muchos otros países también. Para la comunidad musulmana se celebra el fin del mes de Ramadán de ayuno. Así que Eid Mubarak a toda la comunidad musulmana, que significa feliz el fin de Ramadán. Y si lo dije mal, disculpen. Eid Mubarak, algo así. ¿Ok? Bueno, gran cambio de musulmán y anteriormente cambio de Sky Castle, que fue tan acogotante, a una serie tan bonita. ¿No es cierto?
Oye, Navillera, yo encuentro que a mí me emocionó. Y sé que me gustó cambiar de tema, Cata. Encuentro que nos traspasamos desde los temas policiales o los romances o qué sé yo, suspenso, un poco de tanta conspiración y cosas así, a esto tan bonito. Creo que eso fue como refrescante.
Sí, no tuvo cahuín.
Sí.
No tuvo esa intriga que, ¿qué va a pasar? No, aquí era bonito. A pesar de que tenía cosas que hay que hablar, pues que triste y qué sé yo, pero muy bonito. Bueno, una pregunta, tú dile la villera. ¿Pero es navillera o navillera?
Bueno, si lo decimos en castellano, claramente es navillera.
Ya, entonces no me refiero como navillera, pero cuando hable cosas técnicas, digo navillera, ¿ok? ¿Público Eso. Querido? Ya. Aquí nosotros navillamos.
Navillamos,
¿no?
Sí.
Me tuve que acordar. De María Inés Navellán.
Yo también pensé lo mismo.
Uy, perdón, con respeto, María Inés Navellán, gran intérprete nacional chilena de canto, que salía siempre en Sábados Gigantes. Sábado antes gigante, de que fuera Sábado sí. Gigante. Sí, María Inés Navellán. Y cantaba la canción, la versión en inglés de Amame una vez más, que no puedo ya vivir sin tus caricias. Perdón, ella cantaba la versión española, perdón, de la versión en inglés de Captain and Tennille. Tú sabes que Mónica, tú sabes que mi babysitter era la tele, tú lo sabes.
Ay, tío, oye, es que me da ganas de cantar contigo, pero yo no llevo esos agudos, así que...
Bueno, pero cuando te sientas cómoda, a la orden, bienvenida.
A la Perdón, orden,
estoy divagando demasiado de navillera. Navillemos. Mónica... Que tenemos que partir con el adorable, que estoy que le aprieto los cachetes y lo veo en la calle, le aprieto las mejillas, Haraboji, abuelito.
Oye, Haraboji yo encuentro que se lleva a la serie, o sea, es absolutamente extraordinario, tiene una dulzura, una sabiduría, me encanta que se toma tiempo para las cosas. Y no sé si te pasó, Cata, pero encuentro que logra sacar lo mejor de todos los personajes. Los personajes chicos, los personajes grandes, familiares, no familiares, como que dejaba huella en la gente. Qué lindo el personaje de Haraboji, me encantó.
¿Qué es lo que más te gustó de Haraboji? ¿Eso que acabas de decir o alguna otra cosa más?
Yo creo que, fíjate que lograba, yo creo que como la dulzura de él, el que lograba sacar lo mejor de cada uno de los personajes, eso yo creo que es lo que más me gusta de él. Lo encuentro que era como una persona que era enaltecedora, lograba a todos darles algo con carácter, ¿eh? Porque también alecciona a algunas personas, pero siempre como logrando sacar lo mejor de las otras personas. No, me encantó. Yo encontré que eso era lo que más me gustó de él.
Estoy súper de acuerdo contigo. Para contestar tu pregunta que no escuché, pero asumo que es la que... ¿Y tú? ¿Sabes que encontré que Haraboji irradiaba clase?
clase me refiero a modales, gracia. No gracia de gracioso, sino que gracia de, desde que se caminaba con una gracia especial y irradiaba esa como dulzura que dices tú, pero clase, nunca fue ordinario, nunca levantó la voz, nunca se bajó al nivel del otro, a pesar de tener un pasado muy duro y que podría justificarse que fuera. Entonces encontré que él era como el que calmaba las aguas. No sé, algo así como poético me salió. Pero es un personaje, y aparte que es un personaje que, mira, quien escribió el webtoon se inspiró demasiado. O sea, súper, jamás se me hubiera ocurrido un personaje así.
Es que eso es yo creo que hay un componente que capturaron muy bien de lo que se va logrando con los años. Yo creo que a la medida que vas pasando los años, si había cosas que a los 15 años te alteraban, a los 30 te siguen alterando, pero ya no tanto, a los 45 ya uno dice, yo creo que ya después de los 60 o de los 70, él tenía 70, en el fondo, por parte de su cumpleaños número 70, ya de frentón ya has visto tantas cosas que hay pocas cosas que te logren quitar como la paz interior y ya tú ya sabes quién eres, ya estás seguro de lo que quieres y de lo que lograste o no lograste, ya no tienes que probarle nada a nadie. Yo creo que hay el componente de los años como que lo capturaron muy bien en el webtoon.
Mónica, todo eso que dijiste se resume en, a los 70 años uno ya está operado de los nervios.
De todas maneras.
Entonces ya nada, no te entran balas, como dicen por ahí, estás curtido.
Así es.
Y él dijo, como al comienzo de la serie, como bien al principio, lo dijo como que lo resumió, que y ya en el fondo ya no estás para tafetanes, como es un dicho como ya... Al ponerte más viejo te acostumbras a las despedidas, ya no te acostumbras a los hola, bienvenido, te acostumbras a las despedidas penosas de la gente que se va despidiendo de la vida. Entonces es como que está de abajo el cerro ya, de abajo el cerro.
Claro.
Así que como dicen en Chile, a los amigos se están yendo, se les está apagando la tele, eso dicen.
Oye, pero es solo una cosa de alcohol, eso en general, por lo menos por lo que yo he escuchado.
¿En serio? Ya. Yo he escuchado cuando dicen delfinao.
Delfinao,
se le apagó la tele, se le acabó la señal. Y yo, uy, ok. Pero esto, recuerden que todo esto lo hacemos con respeto. Por Jarabito. Perdona, y se escuchan fuegos artificiales por el fin de Ramadán, disculpen. Acá es noche. Así es que, cuéntame, bueno, pasemos de Haraboji con su centralidad en esta serie, con el gran tema de perseguir sueños a cualquier edad y expresados con ballet, que no se te ocurriría a esa edad, ¿verdad? No es como, sí, yo conozco a él, señor de 70, que van a empezar ballet.
O sea,
no,
ninguno.
Ninguno, 0.0001, que es Haraboji. Así es que, entonces perseguir esos sueños, yo siempre, te conté ayer que perseguir los sueños para mí me produce mucho respeto en una persona, porque a veces hay gente que los encuentra descabellados y sin embargo siguen sus sueños, como Haraboji y como Cherokee. También me merece todo mi respeto. Entonces, si tú un día llegas y dices, ¿sabes qué, Cata? Decidí que voy a comenzar a construir aviones de modelo. Yo te voy a apoyar, ¿ok?
Hay una frase con respecto a lo que estás diciendo que le dice el Haraboji, en el fondo a Cherokee en un minuto, le dice que lo que más le da miedo a él es que un día no sea, más que no sea capaz de hacer lo que él quiere hacer, es no acordarse lo que quiere hacer más. Y en ese sentido, creo que resume también el perseguir los sueños, porque no es solo que Cata, hay veces que, y también la hija, la nieta de él, en el fondo pasa por un periodo, junto con Cherokee, como que él la incentiva bastante a descubrir lo que ella quiere hacer, descubrir lo que la hace feliz. Porque yo creo que también en la vida, claro, nos cuesta a veces saber qué es lo que realmente nos hace felices, y en el minuto que tú descubres lo que eres feliz, tienes que además tener la valentía y la... dejémoslo en valentía, para perseguirlo y para hacerlo, porque en el fondo Haraguchi es súper valiente, o sea, él dice lo que toda la vida ha querido hacer es bailar ballet, y es algo que en el fondo le gatilla la muerte de su amigo, que le dice, hazlo, o sea, ¿qué esperas? Ya no hay tiempo para seguir esperando, ya estamos, nos queda nada.
Bajo el cerro.
Claro, sí. Bajo el cerro, bueno, bajando el cerro. Pero en el fondo, claro, yo creo que esto es una especie de llamado a todos, a la edad que tengas, tengas 15, tengas 30, tengas 50, 70, así sabes lo que quieres hacer, si sabes lo que te apasiona, lo que realmente te hace feliz, búscalo, no te quedes, no tengas miedo, porque va a haber un minuto que ya después se te habrá hasta olvidado lo que te hacía feliz, entonces eso lo encontré súper bonito.
Sí, como el carpe diem, y aparte que no importa cuál sea tu afición, porque ojo, estamos situados en una sociedad, en este contexto, una sociedad que es bastante patriarcal y orientada hacia mostrar la hombría. Entonces, que tú llegues y digas, ¿sabes que quiero hacer ballet? ¿Cuál es el prejuicio? ¡Ah, no se te ocurra! Entonces, más encima que a los 70, el ballet es fuerte, no es fácil. Entonces,
o sea, yo creo que el ballet es difícil a cualquier altura. Lo que pasa es que también hay una cuota de qué es lo que quieres hacer, o sea, ¿por qué lo quieres hacer? ¿Quieres llegar al ballet ruso? ¿O quieres hacerlo porque te hace feliz, independiente que no vayas a llegar a un nivel profesional o que no vayas a ser excelente? Y yo creo que esa es la gracia de esta serie, que en el fondo el Haraguchi nunca pensó que iba a llegar al ballet, o sea, al ballet ruso. Él no era el fin que perseguía, sino que perseguía hacer algo que le llenaba el espíritu. Y eso creo que es súper bonito porque en el fondo hay tanto, vivimos en una cultura tan exitista que todo tienes que ser el mejor y que no sé qué, y en realidad no, puedes hacer cosas que tal vez no seas la mejor, tal vez no, yo no soy la mejor para cantar, pero me encantaría cantar en karaoke, no sé, aunque me muero de vergüenza, así que yo no lo voy a hacer, pero entiendo, o sea, si es tu pasión cantar o algo así, creo que es súper bueno hacerlo igual, o sea, tener la audacia de hacerlo.
Y como él era tan persistente y perseverante, porque había momentos en que uno decía, se va a caer el señor, se va a caer. Y él seguía y seguía y se esforzaba y practicaba, que irradió a su alrededor ese, tenemos que apoyar a Haraguchi para que tenga su show.
Sí.
O sea, porque si él hubiera sido flojo y poco perseverante o no tomarlo en serio, no lo habrían apoyado tanto, creo yo. Así que Haraguchi nos sacamos el sombrero.
Sí, y Cherokee se lo hizo muy difícil, ¿eh? Cherokee, siendo bien, bien joven, sí. No, en el sentido de que lo hizo audicionar para ver si le hacía las clases o no, o sea, y le dice, ya, pero te vas a tener que mantener en punta de pies durante un minuto, y el pobre Haraguchi tuvo que trotar, empezar a levantar pesas, hacer ejercicio, o sea, en el fondo prepararse, porque lograr estar un minuto en punta de pie no es fácil, o sea, además hay un tema de equilibrio, yo decía, ¡ay, por eso!
Mónica,
estamos todos practicando.
Estuve practicando, me fue pésimo, un minuto, parecía una ebria. No, como 20 segundos, y con una gracia de una gacela enyesada, porque, o sea, Haraguchi, mucho respeto, te diré. Sí, porque uno está en cuarentena, está aburrida, pues, Mónica. Entonces, uno practica el minuto de Haraguchi.
Ese ha sido el desafío.
El desafío, ya saben. Oye, pasemos a Cherokee, vos. Cherok.
Oye, demasiado adorable. Me encantó.
Sí, parece que ese estilo se peinado los actores coreanos con la partícula al medio, medio marraquetita. Se estila.
Y como con volumen también. ¿Te fijas que no es como un pelo así como pegado a la cabeza, sino que además es como,
claro,
como un poco inflado?
Es como al frente tienen el bigote de la caja de Pringles, lo tienen como al frente de la
Exacto.
frente. Para que entiendan el contexto. Las papafitas Pringles. Entonces, bueno, ojo, no les quita la belleza y los, perdonen los fuegos artificiales. La belleza, y, o sea, la belleza de cuerpo, estéticamente, con los movimientos. Yo te juro que me quedaba como embobada mirando, sea él o no sea él, me daba lo mismo. El brazo, como se mostraba, las puntas de los dedos. Y eso que no voy mucho al ballet. pero
no, bueno. Yo te prometo que yo miraba y decía, este sería candidato perfecto a modelarle a Miguel Ángel. Todos los músculos están marcados, súper bonitos. Encuentro claro. Que ha sido un nivel de tonificación, cero grasa, cero nada, así ya, impresionante.
Sí, y eso que él practicó, yo te contaba, 6 meses nomás, imagínate que practicó toda su vida.
No, claro, pero a ver, él claramente como actor tiene que estar preparado muchos años antes, o sea, en el fondo la disciplina del ballet la tuvo que preparar ahora, pero cuando lo vimos en Love Alarm no tenía grasa y era modelo, o sea, digámoslo.
Claro, y por algo lo escogieron a él y no escogieron a otra persona.
A cualquier otro.
Bueno, pueden haber puesto a Park Seo Joon. Park Seo Joon es Seroji, por ejemplo. Park Seo Joon, niño secretaria Kim. Por
sí,
ejemplo.
No, sí sé que, por supuesto que sé que estamos hablando. No, que siempre se encarga de sacarse las camisas en las películas y mostrar todos sus músculos y en esto con clase.
Claro. Están compartiendo el esfuerzo. Oye, me saco la mugre con mis pesas, mira, ¿me entiendes? Entonces, y Haraboji lo hace con el elemento maya, la malla de ballet.
Oye.
Haraboji con su malla de ballet, que yo al principio dije, ¡ay, qué vergüenza ajena, me da grima! Pero después dije, no, acostúmbrate, Catalina, a ver a Haraboji con malla, así como bailarín, bailarino, perdón.
Oye. Valerino, pero es que no, a ver, Cata, fuera de igual no deja de ser impresionante ver a un hombre de 70 años con malla, o sea, con malla de ballet. Era porque además va y tiene que comprarse toda su indumentaria, que fue, yo lo encontré como era entre tierno y era divertido, porque la situación en sí es divertida. Sí,
igual, es que no es común, pues, claro.
No, por supuesto, pero eso es lo que te da gracia. Si en el fondo tuvieras a todo el mundo, a todos los señores de 70 años caminando con malla, deja de ser divertido. Pero él es el único que tú ves de 70 años bailando, que se pone en su malla y tiene que comprarse su protector también, que en un minuto comparte con Cheruca.
Define protector.
Es que no sé cómo se llama, como no es como una especie de taparrabo que te protege tu...
Pero tapa frente.
Claro, que protege, porque si te llega una patada ahí, yo creo que, o sea, yo creo que un bailarín tiene que parar de bailar,
quedas,
o sea,
pero te quedas sin, sí, te dice como te quedas sin día el padre, ya no sé, y es como, y es como color carne, color piel.
Claro, ¿no? Yo encontré que, yo no sabía que usaban en realidad, pero después lo pensé y es como bastante obvio que lo usaban. También lo usan los jugadores de fútbol americano, o los que juegan... hockey en hielo, o sea, te llega un golpe fuerte ahí y uff, Dios mío.
Mónica, busqué y hay unos con relleno.
Ah,
pero no sé si se utilizan para ballet. Yo creo que para todo uso.
Sí. No sé, si hay alguien que quiere ahí, como dicen en inglés, show off, eso ya.
A algunos les gusta fantochear, pero además, las redes sociales explotaron cuando fue el último performance en Navillera de Song Kang, haciendo su show con Haraboji, y se veía una anatomía bastante perfilada, entonces no sabemos si él se puso su protector con relleno. Hay que decirlo, pues.
Pero yo no sé, blanco, no me importa. Oye, de blanco además el color era
uy,
llamativo.
Duro.
O
sea. Oh, es duro.
Yo te prometo que yo hubiera estado en ese papel y me digan que tengo que aparecer entera de blanco, como copito de nieve. Dios mío.
O sea, copito de nieve. Oye, Mónica, ¿qué te pareció la soledad de Cherokee? La soledad. Me dio pena que estaba solo, que como que acariciaba los post-its de mensaje de su papá a la distancia, porque tiene un papá bien huevo entera.
Catalina, ¿qué eso es?
Voy a poner mi papá bien sonso. Así necio.
Oye, no, yo, fíjate que, no sé si te ha pasado, Cata, que en varias series asiáticas muestran la realidad de jóvenes desde edad de colegio hasta edad joven, como el que tiene 23 años, una cosa así, viviendo solos y... Oye, ¿sabes qué? Se me parte el alma, Cata. Yo como que los veo tan chicos y viviendo solos. Y claro, si tú te vas a estudiar afuera, a otro país o dentro de Estados Unidos, por ejemplo, ya no te llama tanto la atención porque la mayor parte que se va a la universidad, ¿cierto? Tiene que irse a vivir a otro lado, entonces ya empiezan o a vivir en dormitorios o con amigos. Pero es tan fuerte, Cata, como que me cuesta, creo que es tan duro. Y lo vemos en muchas series, ¿eh? O sea, pareciera que es muy común esto, que tengan que vivir solo y empezar a, como decimos nosotros en Chile, a aperrar tan temprano. Es una realidad, chuta, a mí realmente como que me conmueve. Como madre, me cuesta verla y digo, pobres niños, lo deben pasar pésimo. O sea, qué duro.
Es una transición fuerte y aparte que Cherokee ya llevaba como 3 años en
Claro.
esto. Entonces he
Sí.
estado solito desde los 20 y no, él no fue a estudiar. Entonces, así que bueno, pero él de la soledad, bueno, tiene, para que los auditores que no han visto todavía la serie, él tiene unas cosas que arreglar con su papá, que cayó preso, entonces está lejos y toma unas decisiones que yo no estoy de acuerdo, pero bueno, yo no escribí la serie. Y entonces Cherokee está solito y tiene unos mensajes que le alimentan el alma hasta que llega a Jaraboji y le llena de nuevo el corazoncito, tiki-tiki corazón. Así es que ese Cherokee, yo confieso que yo quería romance un poquito con un joven, la nieta de Jaraboji, pero se hacen bien amigos, en verdad.
Yo creo que también eso queda un poco abierto, vaya a saber uno si después va a
Sí,
haber
es verdad,
un
es verdad.
Naviera 2, no sé. No, en el
Sí, es
fondo
verdad.
no.
La
Sí,
villera
como
2.
que.
La
Oye, ¿te
larva.
fijaste en la señora de por favor, hablemos de la mujer de Jaraboyi. Mujer de Jaraboyi, ¿qué opinaste tú de
Jaramoni.
esta señora?
Jalmoni, la señora que no va nunca a la peluquería. ¿Ella?
Ella, exacto.
Yo al principio hasta como el episodio 5 la odié, pero con toda mi alma. Me encontraba lo mismo que tú vas a decir, pero después se fue redimiendo poco a poco para mí.
A mí me pasó que una de las cosas que me fijé, que me dio risa, que ya esto ya claramente es un matrimonio que deben llevar, no sé, sobre 40 años casados, y por Dios que lo molestaba la señora, yo encontraba como que lo jorobaba todo el día, y que pues, haga esto, que no haga esto, que coma esto, que no sé, que se levante, que... Pobre Jaraboyi, lavaba los platos, Jaraboyi hacía todo, era una dulzura, que se levante, que se siente, que vea tele, que vaya a sentarse afuera en el sillón rojo ahí en el patio. Que vaya a comprar. Oye, pero por Dios, dejen tranquilo al caballero. Yo te prometo que hasta aquí. Después, por supuesto, hago un poco de retrospección y digo, yo seré igual de catete y de ¡Qué pesadilla! Cata, no
Yo creo
sé,
que
me dio miedo esa señora.
las mujeres latinas lo somos. No voy a generalizar, pero lo somos. Las mujeres latinas y bueno, de hecho, mis hijos dicen que es, ay, pero tú, para ellos somos o sea, como una especie de abeja constante. Entonces, bueno, y ahí te conté que les tengo que contar a los auditores que justamente hace poquito yo a veces me enojo y me enojo y grito, entonces mi marido me calma, es como Jaraboy y me dice, por favor, no grites, porque vas a criar gritones. Entonces me calma, entonces para no decir, ¡ah! Tal por cual, le pillé a mi hijo en una mentira y le dije, ¡ay, eso es lo que pasa porque se te ha metido el demonio! Yo nunca he dicho eso, nunca he dicho eso. Mi hijo me miró con ojos de, ¿qué pasa? Es como, y después, hijo del mal. Casi. No, 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 dije hijo del mal, porque sería hijo mío. Pero fue
Ay,
como,
pobrecito.
pero porque, y porque después me, y después me dijo, pero mamá, todo el día me dice, recoge la toalla, recoge la ropa, pero ¿por qué no vienes a comer cuando te llamo? Es constante, ¿cómo se dice? Zumbido de abeja, eso. Y la señora de Jaraboji es la misma cosa.
No, atroz. Bueno, ahora, en todo caso, con los niños, yo encuentro que si uno les dijera una vez y a la primera respondieran, no, no estaríamos zumbando, digámoslo.
Me dicen que una persona que yo estimo mucho me dijo que tienes que llamarlos una vez y si no vienen, tú empiezas a comer y después no va a pasar más. Y dije, bueno, voy a probar. Y así fue. Bueno, algunas cosas.
Ah, sí. Esa sabiduría. Bueno,
sí, esto es como la columna de Haragoji. Sí. Solucionamos su problema. Oye, cuéntame una cosa de la mamá, la señora Haragoji, aparte de... ¿también la encontraste que se rellenó un poco contigo? Aparte de ser metete
Sí. No. Se redime, se nota y se entiende por qué Haragoji la eligió hace tantos años atrás. Ella molestosa sí. Y todo, pero sí, lo quiere mucho y yo creo que al final un matrimonio lo más importante es eso, es que se quieran y el amor se demuestra en actos. Aquí no, las puras palabras no sirven de nada.
Ella, y lo conoce,
ella se la jugó por él.
Sí, lo conoce muy bien y han vivido las de Kiko y Kako desde que son jovencitos. Entonces...
y en ese sentido, Cata, a mí me dio risa que hay un minuto en que los vecinos, cuando ya se dan cuenta que él está bailando ballet, le empiezan a hacer una especie un poco como de bullying, no llega a bullying, pero lo empiezan a molestar, qué sé yo, y ella un día defiende a su marido y dice que esto es arte, que son todas unas chismosas las vecinas, qué sé yo, y que de gracia, le dice a la vecina, da gracias que no ando trayendo sal. Oye, Cate, yo como que esto de que andan trayendo sal, que te irán a hacer así como una especie de mal de ojo.
Ah, con marullo.
Sí, me llamó la atención como el que traer sal de alguna manera, porque en otras series vi que echan sal un poco como para proteger el ambiente, es como una barrera hacia las fuerzas del mal.
Estás muy cerca, porque en otra serie que están dando en emisión, que se llama Sell Your Haunted House, o Venda su casa... hechizada, encantada, una de las técnicas que hace es una exorcista, y una de las técnicas que lo primero que hace es poner sal en los límites donde ella quiere que el espíritu se mueva, el espíritu negativo. Entonces la sal delimita los límites y el espíritu no se puede mover fuera de esos límites con la sal. Entonces asumo que eso es una especie de sabiduría popular en Corea, que la sal ayuda a espantar los espíritus, no a espantar, pero a controlar un poco el espacio de los espíritus malignos. ¿Te sirve?
Oye, debe no solo ser en Corea, porque yo en Good Morning Call vi que en un minuto también como que quieren proteger el departamento de donde vive ella y le ponen sal afuera, así como para que no...
Eso es Japón, supongo.
Sí, en Japón. Así que yo creo que para tal vez debe ser algo en Asia, qué sé yo. Ah, sí.
Debe ser, mamá. Busquen. No, debe ser eso. Bueno, no podemos dejar afuera tampoco, Mónica, a... Yang Hobum, el catire güero rubio.
El rubiecito de la serie.
Cuéntale al público oyente quién es este chiquillo.
Este chiquillo era amigo, bueno, era compañero del equipo de fútbol de Cheroka, que dirigía el papá de Cheroka, que en el fondo era como...
Porque antes de empezar ballet hacían fútbol. Ya.
Claro, hacían fútbol. A él le apasiona el fútbol, a él realmente le gusta mucho el fútbol, era su deporte, porque Cheroka en el fondo jugaba, pero no sentía realmente amor por el fútbol, pero este amigo sí. Y él lo pasa muy bien, mal cuando se va el papá de Cheroka a la cárcel, que era el entrenador en el fondo, porque además como que le deja un poco su carrera y sus sueños futbolísticos truncos. Entonces, como que para él es muy difícil eso. Y bueno, y pasa por una etapa de rebeldía, se transforma un poco en chico malo, ¿cierto? Y como buen chico malo y como chico malo de Webtoon, rubio. Se transforma de moreno a rubio. Súper regio lo encontré yo, Cata. Era súper, súper regio.
¿Sabes qué se parece un poco a tu favorito? Encuentro yo.
Ah, sí, Chuta, voy a tener que mirarlo.
Se movió el nombre de tu favorito. Por favor, recuerden las oyentes que no es tu favorito del mundo mundial.
¿A Kim Hyun-jung?
Sí. Porque hay otros que en Twitter hay una que yo sé, por ejemplo, que su favorito es Gong Yu, que es el de Goblin Gong Yu y por Park Seo-joon. Tuyo es, ¿cómo se llama otra vez?
Kim Byung-jung. Perdone si lo estoy pronunciando mal, ¿eh? Es el que hacía de...
No se va a enojar, Kim Byung-jung.
Era... Oye, si algún día lo conozco, me muero que sepa que lo pronuncie mal su nombre. O sea, por favor, Cato.
Te va a decir, no, porque te va a contestar Mónica, y ahí quedan igual, así que
es cierto, creo. Bueno,
pero él falta una nueva serie de él, encuentro yo. Bueno, ya hablaremos pronto de ello en nuestra edición especial, y ya viene como en un mes más. Oye, bueno, él es atractivo y aparte es como esos típicos, esos como, ¿te acuerdas que hablamos de lo que eran los tsundere? Como que se ve rudo, pero que es dulce por dentro.
Sí.
Así
Él tiene
que...
toda esa cuota así y lo demuestra porque también, bueno, Haraboyi también interactúa con él y también le cambia la vida. Así que Haraboyi es muy.
Haraboyi tiene el toque mágico del Rey Midas. Sí.
Qué mágico, sí.
Sí, el Magic Touch. Oye, ¿y qué te pareció a ti la nieve? Como símbolo, la nieve, que en coreano se dice nun. Igual que ojo.
Mira. ¿Sabes qué? La nieve, encuentro que siempre da ese toque mágico que literalmente es un toque mágico en la naturaleza, porque uno no puede hacer nevar, Cata. O sea, pueden, claro, tú, en el fondo, el hecho de que esté cayendo la nieve sola ya es mágico. Y más encima, aquí tenemos unas escenas de un baile bajo la nieve, que yo
Pero,
creo que
un momento, un
realmente.
momento. Mónica, ¿tú realmente crees que ellos tuvieron la suerte que con el día que filmaron cayó nieve?
No, 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 no,
Explícate, Gaya.
esto debe ser producción o computación, una de las dos, no, no, no sé si habrá
Debe
estado
ser como
nevando o no,
caspa.
Claro, no, 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 pero, ¿qué hago?
Caspa, el otro
No,
bailando ballet con la
pero no,
caspa.
yo lo que me refiero, no, ya, a lo que me refiero con la magia de la nieve es que realmente cuando nieva en serio, cuando nieva de verdad, en forma de la naturaleza, que regala
Ajá.
la nieve, se produce como un silencio, es como que la nieve absorbiera el ruido y solo se ve esto blanco que es como mágico. Y bueno, ellos usan obviamente este recurso de la nieve, que no debe haber sido nieve de verdad, pues, Cata. O tal vez coincidió que sabían cuándo iba a nevar y lo hacen, pero hay un baile bajo la nieve y también hay un baile en una plaza, que ahí no estaba nevando, si no me equivoco.
No.
Muy, muy, muy bonito, que como que llevan. Me pasa que de alguna manera es como que aplicaran el ballet a la vida diaria. En el fondo como que van y están en una plaza y están bailando solo por el efecto emocional que tiene el ballet sobre Haraboyi y sobre Cherokee, que en el fondo claramente para él el ballet es su pasión, es su vida, ¿cierto? Eso yo
Y
creo que era muy
añadiendo,
bonito.
y bueno, es que aparte que se da que la música era preciosa y el se añade además que, como tú dijiste, el toque mágico y además sanador, porque además no te olvides que estaba presente en la plaza nuestro amigo güero, rubio, catire, mirando. Y a él le produjo, fue como, ¡oh! No es que haya dicho, wow, el ballet es top, pero dijo, en el fondo entendió muchas cosas, entendió la pasión, entendió, ah, para él esto es como para mí el fútbol, entendió toda esta conexión cósmica, entendió lo que le había dicho Haraboyi para ayudarlo a crecer como persona. Entonces fue muy sanador para todos, ellos tres, en ese momento fue sanador. Y la nieve fue en otro momento que fue realmente lo que se necesitaba en ese momento, pues.
Claro. Sí,
Así,
no.
oye,
Viva la nieve.
viva la nieve. Snow Day. Así que,
Snow Day.
oye, ¿qué te pareció el mentor, el profesor de ballet de Cherokee, que después fue parte del crecimiento ballet de Haraboyi?
Kisun Yu había sido, de nuevo, por favor, perdonen mi pronunciación, había sido primo bailarino en París, ¿cierto? Dentro
Sí,
de la
en el
historia.
National Opera. Sí.
Claro, y él en el fondo se lesiona y bueno, como yo creo que llega un minuto que la mayoría de los bailarines, bailarinas y bailarines en el fondo tienen que dejar de bailar por una cosa que ya la exigencia física yo creo que es insoportable, o sea, realmente muy difícil. Lo mismo que los futbolistas, bueno, que cualquier deportista a nivel profesional, en el fondo, la vida útil, entre comillas, y perdón, compararlo con este término, es bastante corta, o sea, pueden bailar máximo 20 años, una cosa así, yo creo que ya tipo
Exactamente.
40 ya tienen que dejarlo.
Y eso que los hombres nos separan de punta.
Imagínate, claro, pero tienen unos saltos, tienen unas piruetas que yo creo que son más,
Sí, las
no sé si
articulaciones
decir
deben
violentas.
tenerlas jubiladas. Sí,
Sí,
bueno,
no, yo creo que.
sí. Él, que tiene un. Tú sabes que el actor que hace del mentor Ki Seung Joo. El actor tiene un hermano que también es súper famoso y que siempre se ve malo. Así que después te lo voy a mostrar porque no les puedo decir ahora, no tengo en la cabeza el nombre de la serie. Pero me encantó su evolución porque conversábamos ayer que él contaba siempre como que hacía reminiscencia del pasado cuando bailaba en París, cuando se había separado y casado con la otra profesora de ballet, que él era como bien egoísta, que estaba pensando en su propia gloria y en su propio cuento. Y después uno ve cómo se va. Desde comenzó viéndose a sí mismo en Cherok, pero después empezó a verse reflejado y después empezó a mostrar más generosidad, a soltar un poco y empezó a encariñarse. Cuando tú te encariñas con alguien, quieres su bien, entonces ya se transforma de egoísmo a una empatía, a un cariño, una simpatía, y lo mismo se reflejó al final con Harawaji. Sin querer, queriendo, claro, su evolución, y bueno, y como que encarriló su vida un poco, también su propia vida personal. Pero su evolución la encontré súper linda. ¿Qué opinas tú?
Sí, a mí me encantó, porque en el fondo él, de alguna manera, vive con cuando parte la serie, él vive con un dolor en el fondo de haber tenido que dejar de bailar, que era lo que más felicidad le traía en la vida, ¿cierto? Y además que venía acompañada en su caso con una gloria gigante, porque era tremendamente importante pasar a ser este profesor de este alumno y tratar de verdad al final, de corazón, de enfocarse en los otros, de ir entregando lo que él aprendió también, porque hay un minuto en que él, por haber pasado esta lesión, y bueno, Cherok se lesiona también en algún momento, que ve cómo decirle desde ahora tienes que descansar, no puedes bailar, va a haber una competencia, no importa. Como que empezó a mirar un poco más el largo plazo de Cherok, y eso lo encontré que fue súper generoso, y lo mismo le va pasando también con Harawaji, que al final él es el que en el fondo va ayudando a que participe en una audición, en que los van empujando a ser mejores, y también recordemos que es el gestor de la idea de que en el fondo Cherok se transforme en el profesor de Harawaji, y Harawaji en el manager de Bello,
él con su manager, sí. Por supuesto, notas ordenadas. Y no olvidemos que también se transforma la vida de Eun-ho, la nieta de Harawaji, con su pasión, que encontró su pasión al final. Ya la van a ver, si no han visto la serie, véanla y van a encontrar la pasión de ella. Y se genera una linda amistad entre ella y Cherok. Y además, así que fue ella también ver lindo su evolución personal. Y además, tengo que confesarte que sentí un poco de cariño por el hijo de Harawaji, que estaba medio perdido, que había sido médico en algún momento de su vida, y le encontré que él era, a pesar de que estaba perdido, fue el que primero sintió y entendió el legado de su papá. Claro. Que había que hacer algo al respecto. ¿Qué encontraste tú?
Yo creo que bueno, él siempre fue médico, si en el fondo que dejes de practicar no te hace no ser. Pero yo creo que en el fondo le venía con un dolor de yo creo que la frustración de un médico al que se te mueren los pacientes. Yo creo que debe ser muy, muy, muy fuerte ver morir gente ahí, tenerlo en tus manos y tratar de hacer todo lo humanamente posible y no lograr salvarlo. Y en el fondo él venía con ese dolor que yo creo que probablemente no duermen. O sea, después de que se te muere un paciente. Entonces en ese sentido él estaba con un dolor tan grande que con el tiempo lo va superando, porque él a la larga quiere superar esto, y el ir acompañando a su papá, el ver los esfuerzos que hace su papá, el amor que entrega, lo va como transformando. Yo encontré que eso muy bonita, ese personaje a mí me gustó, lo encontré súper tierno. No es un personaje central, pero lo encontré lindo.
Sí, bueno, útil. Sirvió. Oye, cuéntame qué te pareció la música, aparte de los clásicos como El Lago de los Cisnes, etcétera.
Bueno, la música, los clásicos sí, siempre son extraordinarios. Creo que acá no había muchas canciones, ¿eh? Pero la Mi Día o My Day fue la favorita. Hay como tres o cuatro canciones en que cantan y esa es la que más me gustó. ¿Sabes qué? La música, hay una canción que se llama Heal, Sanar, o Te Sano, Sanarte a Ti, no sé cómo se dirá, Heal You. Me recuerdo mucho la música de Love Alarm. Así que
es que a lo mejor es la producción, y no sé mucho, pero a lo mejor hay conexión. Tú sabes que en este mundillo se conocen todos y se repiten.
Claro, capaz la dejamos de tarea.
Bueno, y a las personas que les he recomendado yo una villera, no, a todas les ha encantado, todas las edades. ¿Cuál es el mensaje que tú quisieras dejarle a nuestros oyentes o a quien tú quisieras que viera esta serie? Tu opinión final.
Yo así como me piso wisdom, no, sería que de verdad se den tiempo todos, que ojalá nos demos tiempo para descubrir qué es lo que realmente nos hace felices y tengamos la audacia de tratar de hacerlo. Ya sea bailar ballet, sea cantar, sea...
¿Pero le recomendarías la serie?
Sí, por supuesto, pues Cata. Ay. Sí. A ojos cerrados, por favor, véanla.
Ya, no, pero también está conectado con eso, de perseguir la pasión, ¿verdad? Sí, las dos estamos de acuerdo que fue una serie, aparte que es más corta, así es que...
Sí, me encantó eso también.
Y no tiene intriga, así que si no quieren pensar y disfrutar cosas bonitas de la vida y reflexionar, ahora bien, si tienen ustedes algún eso sí familiar, con ya mayor y que está como en un poco de caída, tómenselo con Andina, tómenselo con un granito de sal. ¿Ya? Y porque es una serie de basada en un webtoon, pero disfrútenla porque es muy bonita. Así que yo ahora les voy a dejar.
Cata, perdona, que esta serie la pueden compartir con alguien un poco mayor, la pueden ver con una mamá, por ejemplo, o con un abuelo. Es una serie entretenida porque hay da para no solo para jóvenes o solo para, sino que es para todos.
Transcultural. Así es que bueno, y antes de despedirnos, Mónica, ¿puedes contarle al público cuál va a ser la próxima serie que vamos a hablar?
Vincenzo.
Vincenzo Cassano. En la
Vincenzo
familia.
Cassano.
Así que vamos a ser muy felices porque ese saldrá a final de mes, más o menos. Pero bueno, ahora por lo pronto nos despedimos y los invitamos a la conexión cultural sobre el ballet en Corea del Sur.
Un abrazo.
Una pequeña aclaración. Con alguien conversábamos que por qué la villera no estuvo presente ni nominado ni en la premiación de premios de los Baekzang de las Artes. Y averiguando, hay algo entre los plazos que no cumplía la serie. Y además, la otra posibilidad es que no la consideren buena en los jurados. Así es que una pena porque la encontramos muy buena. Quería solamente aclarar eso. Gracias.
En nuestra conexión cultural de hoy, vamos a contarles un poco sobre el ballet en Corea del Sur, ya que es uno de los temas de esta serie. Las niñas en Corea del Sur empiezan a estudiar piano, violín y ballet a temprana edad. Como una sociedad patriarcal, al igual que muchas otras, donde nosotros y ustedes vivimos, no es algo que se promocione con los hijos varones, el ballet. La danza en Corea comenzó hace mucho tiempo con ritos chamánicos antiguos anteriormente al asentamiento de los reinos de Goryeo y Joseon, por allá por el año 200 de nuestra era. Se dice que la danza del abanico proviene de estos ritos. Luego se desarrollaron diferentes tipos de danzas y tropas viajeras que ya con la ocupación japonesa de principios del siglo XX quedaron suprimidas. Con nuevo renacer actual. En la dinastía Joseon existía la danza Oji de la corte, después hubo otras danzas similares con otros accesorios, algunos como ritos y otros como folclóricos del pueblo. En los años 1950, creció la nueva danza tradicional y se agarraron estos accesorios antiguos como el abanico, flores, cintas, telas y tambores como accesorio de acompañamiento. El ballet, propiamente tal, llegó a Corea por Rusia, aunque se desconocen los detalles. Créanme que busqué. El Ballet Nacional de Corea, la institución top, fue creada en 1962. Recordemos que Corea del Sur es un país joven, así es que se fundó más o menos 10 años después del nacimiento de Corea del Sur. Hasta 1999, el Ballet Nacional de Corea fue una filial del Teatro Nacional. Existen, por supuesto, otras compañías de ballet que hacen giras cuando obviamente no hay pandemia, como por ejemplo la Universal Ballet Company, creada en 1984, donde algunos 70 bailarines reúnen armónicamente la gracia del arte del este con la belleza del ballet clásico europeo, ya que muchos de sus integrantes son de otros países. También existe el Seoul Ballet Theater, creado en 1995, pero es privada y también con éxito. Pero la más reputada, sin duda, es el Korea National Ballet. Volvamos a ella. Por ahora, el Ballet Nacional consta de 65 bailarines full-time elegidos en audiciones abiertas una vez por año. La compañía tiene 80 miembros en su nómina, además de los bailarines, asociados bailarines, algunos en práctica, internos, managers, me refiero no a managers artísticos como los K-pop, sino que managers que hacen trabajos para la compañía. El slogan del Korea National Ballet es globalización, refinamiento y popularización del ballet. Hacerlo asequible. Ha sido este slogan durante medio siglo. Han hecho varias giras, siendo las más recientes en Rusia. Su directora artística actualmente es Kang Soo-jin, desde 2014, que anteriormente bailó en el Ballet de Stuttgart. Su trabajo es organizar y contratar lo necesario para que la tropa completa funcione. Presenta una visión para cada temporada, deciden las piezas coreográficas y dirigen el entrenamiento de las figuras que bailan. En general, son bailarines en retiro. Ya no bailan activamente. En su organigrama de la compañía le siguen en importancia o en rango los bailarines principales. Luego los grandes soloistas, después los soloistas a secas, luego los corifeos, palabra nueva para mí, que son los bailarines de primer rango, y luego el cuerpo de ballet, que es el grupo. La compañía nacional ha hecho popular en su programa las actuaciones con comentarios del director artístico para llegar así a más gente con explicaciones para el acceso y comprensión de la obra y danza. Personalmente busqué ver las diferencias entre un bailarino y una bailarina en sus actuaciones o cómo hacen ballet, y les cuento que encontré lo siguiente. Los hombres tienen los saltos y volteretas más grandes y más atléticas en visión, y ellos levantan y llevan a las bailarinas. Las bailarinas, asimismo, bailan en punta con zapatillas con puntas endurecidas y protegidas especiales, habilidad que aprenden desde la adolescencia. Esta destreza requiere un entrenamiento y tonificación diferente al entrenamiento de los varones. Curioso, ¿no? A la bailarina principal se le llama prima bailarina o bailarina, y el equivalente al de los hombres es bailarino. Corea del Sur ha producido talentosos artistas en el ámbito del ballet nacional. Una de ellas es Kim Ji-young y su conocida contemporánea, con un poco de rivalidad, siempre pasa cuando son las dos muy destacadas de más o menos la misma edad, Kim Jo-won. Ju-won, disculpen. Ambas ya retiradas del ballet activo. Hasta hace poco trabajaron juntas en algunos espectáculos y ambas son consideradas leyendas del ballet coreano. Actualmente las dos bailarinas principales del ballet nacional son Kim Lee-ho y Park Seul-ki. Numerosos bailarines coreanos también han dejado huella internacionalmente porque han ido a participar a compañías de otros países. Se destacan Kim Ki-min, nacido en 1992, quien es el bailarín principal del ballet Mariinsky de San Petersburgo en Rusia, ganando varios premios nacionales e internacionales, incluyendo el importante premio Benoit de la Danse. La primera coreana y una de las más jóvenes en hacerlo fue Seo Hee, de ahora unos 35 años, quien fue bailarina principal del American Ballet Theatre. Cuesta mucho llegar a ello. Otra famosa bailarina es Park Se-eun, solista en ballet del Ópera de París, o el Opéra de Paris, quien ganó el premio Benoit de la Danse en 2018, femenino, por supuesto. Hay diferentes categorías, que es una competencia que se realiza anualmente en Moscú con el patrocinio de la Asociación Internacional de la Danza. Por otra parte, el bailarín varón Jun Jun-hyuk, de ahora 23 años, igualito que Cherok, se convirtió en el primer bailarín coreano al unirse al Royal Ballet, parte del Royal Opera House en Inglaterra, luego de graduarse de ahí mismo del Royal Ballet School con una beca completa. Jovencito, cada año, desde hace unos 10 años, también se lleva a cabo en Seúl el Festival de Ballet de Corea del Sur, que presenta al público general un amplio repertorio de obras de ballet, yendo de clásicas a más modernas con artistas y bailarines de diferentes compañías establecidas en Corea, así como también bailarines y bailarinas coreanos de categoría y renombre internacional, que trabajan fuera de Corea para difundir el ballet cada junio en Seúl. No sabemos si ocurrirá con esta pandemia este año, pero el 2020 hubo presentación del festival. También el año pasado, el 2020, hubo una pequeña controversia de algunos miembros del Korean National Ballet que les dijeron que por favor hicieran caso de la cuarentena para frenar los números en Corea del COVID, y una persona posteó fotos en las redes sociales con su pareja en Japón, cuando no deberían haber estado afuera. En todo caso, pasó. Y ganando, no podemos salir del tema del ballet, que ganando varios destacados premios y conquistando la escena internacional, el ballet en Corea del Sur está expandiéndose y creciendo en reputación, al igual que varias otras formas de entretenimiento. Así que los invito a que si se cruzan con algún bailarín o bailarina de ballet en alguna parte del mundo, recuerden lo que les conté hoy. Y así, otro brochazo de nuestra conexión cultural de Navillera, o como una mariposa. Los esperamos a fines de mes para nuevamente reunirnos y conversar sobre la exitosa serie Vincenzo. Conéctate, escribe y difunde. Si te gusta este podcast, cuéntale a tu gente y a tus amigos. Escribe una mini reseña en iTunes, escríbenos a nosotros en Twitter con Cata, Instagram Cata Dorameante, y en el email dorameando con la Cata, todo junto, minúscula, @gmail.com. Siempre contestamos. Estamos contentísimos que nos escribas y nos contactes. Bueno, no queda más que agradecerles el tiempo y la atención y las ganas que nos dan de seguir trabajando para ustedes. Kamsabnida, chingu de lul puayo.